Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Donde todo está ya preparado para la más grande aventura humana que registra la historia. El lanzamiento de una nave espacial tripulada que transportará 3 hombres a la Luna.
Y de pronto hay una voz que dice: I am going to step down from the foot, es decir, del eso, now, es lo que dice. Y tú lo entiendes, dice, la leche va a dar el primer paso.
Es muy hermoso, decía el astronauta, muy distinto de los Estados Unidos, pero realmente bello. Y muy bella es la hazaña de quien imagina, como hicieron Leonardo o Julio Verne, la posibilidad de llegar a la Luna. Y muy bella la de quien hace por primera vez ese viaje sabiendo que lo más probable es morir. Porque las incertidumbres eran enormes, los imponderables también. Lo cierto es que se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Luna, que algunos recordamos como en Nebulosa, de nuestra primerísima infancia. Los que son algo mayores recordarán como esa cita en las casas, delante de los escasos televisores que había en España, compartiendo habitación con otros y bajando sillas de las otras pisos para verlo en directo. Y los más jóvenes pues solamente pueden ver en vídeo en las grabaciones que de aquella época nos quedan. Vamos a hablar sobre esto que aconteció, sobre su magnitud, sobre la psicología, por ejemplo, de esos hombres tan especiales que sabían que podían morir en cualquier momento. Y lo vamos a hacer en nuestra tertulia de chicos. Don Pedro Martínez es el psicólogo. Muy buenos días.
Muy buenos días. Y además, ahora, escuchándote, la verdad es que uno recuerda esos momentos, ¿no? Porque yo sí que lo viví con cierta edad, ¿no? Cierta edad que era muy joven, 12 años, 11 años tendría, ¿no? En el salón de casa. Y sobre todo, bueno, pues con esa ilusión de que estábamos llegando a la Luna, algo que era un sueño para mucha gente, ¿no? Después, con todo lo que vino sobre la duda de si esto fue cierto o no fue cierto, la verdad es que es una desilusión grandísima, si esto es mentira, ¿no? Pero la verdad es que, como tú muy bien dices, Cristina, fue apasionante. La verdad es que el perfil psicológico de estas personas aventureras que son capaces de arriesgar su vida por llegar más allá y aportar a la humanidad mucho más conocimiento, ¿no? Es decir, admirable, admirable.
Admirable, verdaderamente. Pablo Herreros es nuestro periodista aficionado al flamenco. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué te llama la atención a ti? ¿Qué te viene a la mente con 50 años?
Que no se bailara flamenco en aquel momento ahí en la Luna. Yo nací 4 años después, de manera que lo vi regular aquello al llegar. Pero claro, lo he visto después, me ha fascinado la parte tecnológica. Como periodista me impresiona que fueran capaces de retransmitir aquello en directo, de llegar hasta allí, por supuesto, ya ni te cuento la tecnología para allá. Y luego me fascina a nivel humano la psicología de esas personas, ¿no? El que estuvieran capaces de ir a un sitio del que casi, casi seguro yo pensaría no voy a volver, ¿no? Voy a morir por el camino. Pero vamos, es que claro, yo lo he visto ahora de mayor y me he empapado de los documentales y he visto alguna cosa de estas y bueno, me parece alucinante. El que sí que era ya muy mayor en aquella época era Gaona.
Hombre, estaba esperando que lo dijera. Me parece que es tan aburrido ya que
buenos
no lo voy
días.
A decir. Muy buenas.
Pues llega con pantalones cortos, hecho un chaval a medio muslo.
Sí, efectivamente, exacto. Tengo cosas que hacer después ahí de transportista.
Anda.
Pues recuerdo el día que llegaron a la Luna, Me encontraba en Sudamérica, en Chile particularmente, y obviamente fue un acontecimiento, claro, a nivel mundial, no solamente en Sudamérica.
Que a vosotros os tocaría durante el día, porque a nosotros nos tocó durante la madrugada.
Exacto, sí, era una tarde de domingo, de sábado, no recuerdo bien, pero era fin de semana. Además, más aún, había invitado a una boda de niño y decía, joder, qué mala suerte, ¿no? Los de la boda, sí, que se van a perder lo del alunizaje, y de hecho no fui para ver justamente el alunizaje en cuestión.
Qué bueno, oye, ya tenías un gen científico en aquel momento. Qué curioso.
Sí, bueno, es que era un acontecimiento en el colegio, a todos nos hicieron, pues os lo podéis imaginar, todo ese año además, ¿no? Claro. Módulos lunares de cartulina, cómo se desprendía una cosa.
¿En serio?
Es conocer en detalle, sí.
Lo que son los americanos, yo
conocer
ahí,
en detalle.
Eso las monjas nada, ¿eh? ¿No?
Sí, pero hicieron, hicieron patria, claro.
Pintábamos princesas con una luna arriba en el cielo.
Pues conocer en detalle los módulos, cómo se llama uno, la biografía de cada uno de los astrónomos. Bueno, aquello era, no lo aprendimos de memoria, el módulo lunar, el Eagle.
¿Qué tiempo
vamos
hace en Chile en esta época del año? Porque en España hacía mucho calor.
Pues invierno prácticamente.
Fíjate. Claro, es que es una percepción completamente diferente.
Además, lo hicieron justamente coincidir en fin de semana los americanos por razones obvias, para que tuviera una repercusión mediática enorme. Más aún, los científicos de la NASA, los más duros, preconizaban no llevar tanto aparataje de televisión, etcétera, etcétera, por un tema obvio del peso. Y en la Casa Blanca, vamos, pusieron el grito en el cielo diciendo, bueno, que ya se podía caer el módulo, ir un astronauta menos, pero que se tenía que televisar, evidentemente.
Hombre, era la carrera frente a la Unión Soviética, claro, y se trataba de darles en la cocorota, por lo tanto era parte de la Guerra Fría.
De hecho, los misiles, el gran transbordador, bueno, transbordador no, pero el gran cohete, el Saturno V, cuyo origen justamente está en Wernher von Braun, se encuadraba dentro de una carrera armamentística también de los ICBM, ¿no? Los misiles balísticos intercontinentales. Es decir, se aprovecharon evidentemente para el tema de la Luna, pero el diseño original, de hecho, sigue siendo muy discutido al día de hoy. Era para llevar bombas atómicas en aquel entonces, empezaba en los años 60, principio.
La batalla nuclear,
claro,
sí.
Claro.
Era, insisto, la época de la Guerra Fría, la Unión Soviética ya había hecho varios intentos, también los americanos, y al final fueron los Estados Unidos los que se impusieron en esa gesta de poder pisar por primera vez la Luna y plantar allí también la bandera norteamericana, ¿no? Vamos a recordar lo que aconteció y, de hecho, esa pregunta un poco cómica con la que hemos planteado la tertulia, ¿llegamos o no a la Luna? La puede responder un español, Carlos González Pintado, porque él fue parte del equipo que colaboró para que aquel sueño se convirtiera en realidad, y no en los Estados Unidos. Fue desde España, porque la coordinación de la operación tuvo que hacerse en todo el mundo, y aquí, desde las estaciones españolas, él atendió lo acontecido. Vamos a preguntarle lo primero a él. Os dejo también el teléfono a los oyentes para que nos vayáis contando vuestros conocimientos de aquello, vuestros recuerdos, en el teléfono gratuito 900 50 60 06. Repito, 900 50 60 06. Don Carlos González Pintado es jefe de operaciones y subdirector del Complejo de Comunicaciones Espaciales de Robledo en Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Realmente estará harto de hacer entrevistas, pero me atrevo a decir que esas cosas marcan la vida de una forma tan definitiva que todavía le dará emoción pensarlo.
No cabe duda. Además, es importante, estamos celebrando el 50 aniversario y por mucho que me hagan entrevistas, pues además es que me acuerdo como si fuera ayer. O sea, es curioso que el paso de los años no solo no ha hecho que haya perdido las memorias de entonces, sino que he recordado incluso cosas que en su momento me pasaron más desapercibidas.
Seguro, porque además, ¿qué edad tenía usted? Cuando se tienen 50 años, realmente empieza uno a perder lo cotidiano y a recuperar lo de la infancia.
Sí, eso suele pasar. Bueno, pues claro, es que yo era muy jovencito cuando empecé, yo tenía 22 añitos.
Fíjese, es que tenía la memoria recién estrenada. ¿Y qué hacía un chaval español en las comunicaciones espaciales de la NASA? ¿Cómo? Porque claro, no hablamos de un momento como el de ahora, que un chico se va a estudiar a Estados Unidos, a Columbia, allí conoce americanos, habla el inglés. Hablamos de una época donde hasta hablar inglés era una hazaña.
Es cierto, lo que pasa es que yo me fui a estudiar a Estados Unidos con una beca, así que mi inglés era buenísimo. Luego mi vocación no era la electrónica precisamente, era la medicina, yo quería ser cirujano. pero era una carrera que mis padres no podían costear porque era una carrera carísima. Empecé a hacer electrónica y electricidad porque me pareció algo más liviano y que también me gustaba, y luego vi el anuncio y visto el anuncio y lo que pedían, dije, pues parece que está hecho para mí.
¿Pero los estudios los hizo en España o en Estados Unidos?
Hice en los dos sitios. Yo en España hice hasta el bachiller superior, me fui a Estados Unidos a hacer el preuniversitario, a la vuelta hice el selectivo de ciencias en la Complutense, y luego dije, pues, no puedo seguir. Conseguí un trabajo con Telefónica, precisamente, como técnico de un sistema de transmisiones, y luego fue todo rodado.
Bueno, es que es alucinante porque verdaderamente quizá de haber entrado incluso como ingeniero en la NASA no hubiese tenido la experiencia que ha tenido ni el protagonismo que ha tenido. En realidad, usted hizo posible un sueño muy antiguo que probablemente acarició ya Leonardo da Vinci, que desde luego explicitó Julio Verne, que los hombres habían soñado mil veces, que es llegar a la Luna, que parece imposible, ¿verdad?
Es cierto, es cierto. Además, nosotros ya habíamos vivido esa experiencia dos veces con el Apolo 8 y el Apolo 10, pero es que el 11 iban a bajar y a pisarla, y eso ya era otra guerra. Eso era, pues eso, la culminación de un anhelo de muchísimos y muchísimos y muchísimos años, pues hecho realidad en un momento, y que tuve la suerte de vivir y participar.
Es la época en que los americanos entran a pie firme en España, de hecho facilitan la integración del régimen de Franco en el concurso de los países occidentales. ¿Qué es lo que hace que, en concreto, que los lugares elegidos fueran Fresnedillas de la Oliva, un pueblo, y el otro al que luego se trasladó, Robledo de Chavela?
Ya había una antena en Maspalomas y eso de alguna forma facilitó mucho las cosas. Era imprescindible tener tres complejos con antenas muy grandes de 26 metros de diámetro, separados 120 grados en longitud alrededor del mundo, para que la nave estuviera siempre en contacto con la Tierra, que no se perdiera el contacto de voz en ningún momento. Si los astronautas no hubieran tenido contacto de voz con Houston, la misión se hubiera abortado y hubieran vuelto. Entonces, había ya una estación en California, en el desierto del Mojave. Había otra en Canberra, en Australia. Quedaba este gajito aquí en el medio, que estaba sin cubrir. Los americanos pensaron, bueno, pues Italia, no, Italia no, porque en Italia la situación política siempre es muy desastrosa, siempre.
Es verdad.
Es verdad, joder. Dice, bueno, sur de Francia, no, sur de Francia no, porque sur de Francia es muy caro. Norte de Marruecos, ni de coña, eso ni hablamos. Dice, bueno, y nos queda España. Y claro, dice, hombre, España, en España ya hay una. Tenemos además la base de Torrejón. Luego ya hay un tratado de amistad. Por otra parte, la situación política en España es súper estable. Y además, el cambio peseta-dólar, ¿a quién beneficiaba?
Sí, sí, a los americanos.
Pues ya está, pues entonces dijeron, venga, no venimos a España. Y claro, se vinieron a España, empezaron a investigar por Málaga y tal, porque al sur y al este era mejor situación. Pero luego se decidieron por Madrid por razones obvias. Había un aeropuerto internacional que Barajas muy cerca, había unas infraestructuras de una ciudad grande y potente ya con unos hospitales de mucha categoría, había unos colegios fenomenales y además había una universidad que en aquel entonces tenía mucho nombre, la Complutense era muy importante. Claro. Y dijeron, pues venga, a Madrid.
Porque todo aquel personal que efectivamente después me imagino que muchos no sé si vivirían en la base americana, pero lo cierto es que todos ellos necesitaban efectivamente hospitales, colegios para sus hijos, etcétera, etcétera. La cuestión es que esa frase de Neil Armstrong es un pequeño paso para un hombre y un gran salto para la humanidad, nada más pisar el suelo lunar, fueron escuchadas primero en este centro de Robledo de Chavela, antes que en el resto del mundo, ¿no?
Bueno, no es exactamente así, y además creo que es una equivocación que tiene muchísima gente. Lo que se oyó en Robledo, antes que en el resto del mundo, fue cuando la nave se posó en la luna. En ese momento Neil Armstrong dijo, Houston, aquí base de la tranquilidad, el águila ha aterrizado. Entonces, si nos enteramos nosotros que el águila había aterrizado y estaba en el suelo medio segundo antes que Houston, bueno, medio segundo antes que el resto del mundo, obviamente. Pero luego tuvieron que transcurrir 6 horas hasta que Armstrong pudo salir del módulo lunar y bajar a la superficie. Y eso ya estaba California en seguimiento.
Hay cosas emocionantes porque debieron pasar muchos nervios cuando supieron que quedaba muy poco combustible para aterrizar. ¿Cómo fue ese momento del alunizaje?
Bueno, Armstrong estaba buscando el sitio adecuado para aterrizar, entre otras cosas porque el aterrizaje previsto, debido a unos pequeños fallos de trayectoria, pues no iba a suceder donde estaba previsto. Y ya le dijeron, mira, vas a aterrizar entre 6 y 8 kilómetros al oeste del sitio que estaba previsto. Y no sabemos muy bien qué es lo que te vas a encontrar. Así que Armstrong tuvo que maniobrar la nave a mano. Se encontró primero una ladera y dijo, aquí no, porque si puso la nave aquí igual vuelca. Luego encontró una zona con muchas piedras. Entonces, bueno, tardó más tiempo de la cuenta. De Houston le avisaron primero con 60 segundos, no dijeron nada más, no hacía falta. Armstrong no contestó. Y luego le avisaron con 30 segundos. Dijeron 30 segundos y Armstrong tampoco contestó. Todos sabíamos lo que significaba aquello. Armstrong encontró un sitio que le pareció razonable y posó la nave cuando le quedaban 17 segundos.
Verdaderamente de poner los pelos de punta. Yo no sé si tuvo ocasión en algún momento de conocer a estos hombres, a los astronautas.
Sí, pude, sí. Tuve mucha suerte porque vinieron a España 2 meses después del evento este histórico. Su agenda estaba tan apretada que no pudieron ir ni a la estación a visitarla, pero el embajador americano les dio una recepción en su residencia y me mandó una invitación. Obviamente fui, claro. Lo único que pude hacer fue estrecharle las manos y decir mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto, y se acabó. No pude hacer nada más. Pero bueno, los 7 días siguientes no me lavé la mano.
Y me imagino que eran hombres extraordinariamente flemáticos. Quiero decir,
sí,
eran tipos que sabían que podían morir en cualquier momento.
Es cierto, pero sin embargo Armstrong siempre tenía una sonrisa en la boca, era un hombre muy muy extrovertido.
Sí, justo por eso, o sea, una capacidad, supongo, para relativizar y para afrontar, sí, lo que era crucial sin pensar en todo lo demás, porque al resto, pensar que nos quedaba un poco de combustible, que no sabíamos dónde íbamos a aterrizar, bueno, es que es para morirse, ¿no?
Sí,
ahí había también sus celos entre ellos. Parece ser que Aldrin no llevó nunca bien que fuera primero Armstrong quien dejara su huella en la Luna.
Vamos a ver, Aldrin yo creo que le preocupaba un poco menos, era su padre el que de verdad estaba cabreado con el tema, y estaba cabreado por un motivo obvio, y es que las leyes que rigen la navegación marítima rigen la navegación aérea, o sea, en el espacio una nave es un barco, y claro, el padre de Aldrin decía, joder, pues si en un barco el último que sale es el comandante, bueno, salvo que sea el capitán de un crucero italiano que salió el primero cuando me arrancaron, pero bueno, eso son otras cosas. Y él decía, pues lo lógico es que mi hijo salga el primero y no Armstrong, porque mi hijo no sale primero. Y ya puestos a ellos, dijo, bueno, pues vale, mi hijo sale segundo, pero ¿por qué habláis del primer hombre que pisó la Luna? ¿Por qué no habláis de los primeros hombres que pisaron la Luna?
Sí, lo que se dice, que dice mi madre, que...
Eso es.
Ahí estamos. Recogieron kilos de material lunar, de hecho, Franco se quedó con un trozo de la Luna que le trajeron a través de los responsables norteamericanos y que conservaba. ¿Qué era eso que cogieron? ¿Tiene usted, Carlos, alguna idea?
Bueno, recogieron polvo regolito y recogieron rocas para analizarlas, para hacer un análisis geológico. ¿Qué ocurre? Que había compromisos internacionales con un montón de gente y entonces, efectivamente, cuando vinieron a ese viaje que hicieron, regalaron una roca al almirante Carrero Blanco, que entonces era presidente de gobierno, y otra a Franco, que era el jefe del Estado.
Efectivamente. Me imagino que hay un momento cuando Madrid acaba la misión en que ustedes relajan, la adrenalina se viene abajo, tiene que ser un cambio incluso físico.
Sí, lo es, porque imagínate, estás pendiente de que el equipo funcione lo mejor posible, porque de que tu equipo funcione bien depende de que aquello salga bien, de que no se pierdan las comunicaciones. Entonces hay una emoción que está ahí porque sabes que va a ocurrir un hecho histórico, pero la tienes en segundo plano. Pero entonces, en el momento en que Houston dice, oye, Madrid, lo habéis hecho muy bien, muchas gracias, nos vemos mañana porque ya habíamos terminado el trabajo, entonces es cuando ocurre lo contrario. Entonces la adrenalina que has acumulado se descarga y en ese momento la emoción pasa a primer plano, te tiemblan las rodillas y dices, Dios mío. Yo he participado en un hecho histórico.
El viaje, y ya nos despedimos, entrañaba muchísimos desafíos de todo orden. De hecho, de aquellos experimentos pues salieron nuevos materiales para revestir sartenes, el famoso teflón, para generar ropa humana contra el frío, contra el calor. Hubo que diseñar formas para comer, alimentos que se pudiesen mantener conservados, e incluso sistemas para poder orinar y defecar, porque las heces volaban por la nave en el momento en que el...
Sí, sí. Es inevitable, claro. Estaban en caída libre y era inevitable.
Y era inevitable. Y creo que lo que primero evacuaron de la nave fue justamente los excrementos.
Aquello fue para reducir peso, o sea que hay que entenderlo.
Sí, sí.
Les habían dicho que tenían que volver con el mínimo peso posible para poder meter esos 21 kilos de extras que cogieron en la Luna, y aquello pues lo tuvieron que dejar en la Luna.
Claro. Bueno, la verdad es que es la hazaña de una vida. Yo creo que don Carlos González Pintado probablemente pasará la historia por esto, lo sabe, y es quizá lo más importante que le ha pasado en la existencia, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que
evidentemente.
Sí.
¿Cómo lo vive su familia?
Pues más o menos como yo, porque aunque al principio yo no comentaba mucho estas cosas con la familia, luego pues no hay más remedio que ellos mismos se han enterado, ellos mismos están ahora sufriendo todas estas cosas que nos ocurren con el 50 aniversario. Y bueno, pues...
No, y seguramente han ido advirtiendo la gravedad del asunto y la importancia con el tiempo, ¿eh? Porque a veces uno pues no se da cuenta en el momento, ¿no?
Claro, claro, evidentemente. Y como ya te comenté, pues ahora con el tiempo las memorias se asientan, te das más cuenta de las cosas. Y como ya te digo también, rememoro cosas que en su momento no les di importancia. Y ahora sí.
Don Carlos Gómez Pintado es jefe de operaciones y subdirector del Complejo de Comunicaciones Espaciales de Robledo de Chavela, en Madrid. Muchísimas gracias y enhorabuena, porque también fue usted uno de esas 400.000 personas, 400.000, que hicieron posible que el hombre llegara a la Luna, que se dice pronto.
Efectivamente, muchísimas gracias.
Un abrazo, adiós.
Sí, igualmente, adiós.
Y así fue, chicos. Aquel sueño se convirtió en realidad. Precioso relato.
Maravilloso relato, y además, pero lo hace este hombre con una, vamos,
con una vivacidad y
una tranquilidad, un talento, una alegría, un sentido de humor,
qué humanidad,
¿no?
¿Verdad?
Que realmente, además, pues lo ilustra mucho mejor así, ¿no?
Hay que ver cómo están todos compinchados, ¿eh? Para hacernos creer que llegaron a la Luna.
Menudo lío, 400.000
compinchados.
400.000. Vamos a comentar enseguida los detalles técnicos, las anécdotas y, por supuesto, los recuerdos personales de los oyentes. Os dejo el teléfono gratuito 900 50 60 06, 900 50 60 06.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. El verano para mí, fíjate, es tiempo para leer. Tengo un montón de lecturas atrasadas. Es mar, es sol y, por supuesto, como no, tiempo para pasar en familia. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Señor El Destino, ¿le apetece comer algo?
¿Cómo me conoces, secretario?
¿Una morcillita de Burgos? ¿Un choricito de Pamplona? ¿Unos plátanos de Canarias?
¿Estás intentando que elija la procedencia del ganador del bote de la primitiva de esta semana?
Tiene razón, me he ido por los cerros de Úbeda.
El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Gana el bote de más de 24 millones de euros de la primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y si marcho a un spa?
¿O me invitan a un fiestón?
Si me hago influencer, necesito ropa un montón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda como Mirto, Gap, Levi's y Callahan. Hasta el 24 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Pon alas a tu futuro en Esatur. Fórmate con el curso oficial de tripulante de cabina de pasajeros. Con salida laboral asegurada en líneas aéreas. Prácticas y examen en el mejor simulador de vuelo de España en Palma de Mallorca. Llama al 900-901-429 o entra en esaturformación.com y reserva tu entrevista.
Hola de nuevo, los dos días de Prime Day en Amazon empiezan el lunes. Y Ana, los clientes Amazon Prime empiezan a ponerse nerviosos.
Es normal, Javi, este año hay tantas ofertas que un día no era suficiente. Tenemos grandes ofertas en electrónica, productos para actividades al aire libre, hogar y cocina y mucho más.
Y de marcas como Samsung, Garmin, Huawei.
He echado un ojo a algunas de las ofertas y solo puedo decir una cosa. ¡Wow!
Me muero de ganas.
Ya falta poco, Javi. Prime Day en Amazon es el 15 y 16 de julio. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
¿Sabes que con MyBox de CaixaBank también puedes incluir tu seguro de salud? Y es que ahora, además de contar con toda la protección que necesitas para los tuyos, podrás disfrutar de ventajas exclusivas como un seguro dental, un chequeo anual gratuito y acceso al programa Desla Salud y Bienestar. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
El infierno está...
¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?
A punto de caer.
No lo he dicho.
Sobre el paraíso.
El único problema que tienen ustedes, Sheriff, es que les falta valor.
¿Y si le ofreciera todo cuanto pueda desear?
¿Quién eres?
Clint Eastwood. Infierno de cobardes. El domingo por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Estudiar la noche antes, la renta hasta qué día era y las vacaciones. ¿No ibas a tenerlo todo planeado en febrero? Dejar las cosas para el final a veces no tiene por qué salir mal. Porque ahora puedes llevarte un SEAT con un súper descuento. Entrega inmediata y 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento para que lo disfrutes este verano. Te esperamos en la red de concesionarios SEAT.
¿Y si marcho a un spa?
¿O me invitan a un fiestón?
Si me hago influencer, necesito ropa un montón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda como Mirto, Gap, Levi's y Callahan. Hasta el 24 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Armstrong desciende del módulo lunar y tantea el terreno.
Está tocando la superficie de la Luna en este momento. Está probando si la superficie de la Luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica, de la hazaña espacial. Es la consecución de un sueño de siglos. Los hombres descienden sobre la Luna. Dos hombres, uno de ellos que está tocando con su pie en este momento la superficie lunar, que se llama Neil Armstrong, es un nombre para la historia. Y otro de ellos, Edwin Aldrin, que está dentro.
Mira. Verdaderamente, hablando de estas cosas, solamente se puede oír una música sutil o de algún modo grandiosa, porque fue un cambio en la historia muy grande el llegar a la Luna. Tú dirás, ¿para qué sirvió? Bueno, ¿para qué sirvió, chicos, el llegar a la Luna?
Bueno, sirvió sobre todo, ya creo que se han hecho comentarios de todos aquellos avances tecnológicos que a partir de toda esta carrera, ¿no?, incluso espacial, pues se han logrado, ¿no?, para lo que es la humanidad, ¿no? Pero de todas formas, lo que se ha logrado, sobre todo, bueno, pues es el ver, el comprobar que seguimos siendo, el ser humano sigue siendo, pues muy aventurero, que sigue siempre exigiéndose un poco más que somos capaces de hacer grandes hazañas, que ahora mismo incluso pues ya estamos hablando de ir a Marte, es decir, ahora celebramos lo de ir a la Luna, pero es que ya se está preparando ir a Marte. Y existe muchísima ya tecnología e incluso muchísimas personas que ya se están apuntando para ir a Marte. O sea, sirve solo y exclusivamente pues para demostrar ese afán aventurero y esa gran...
La capacidad de traspasar límites,
y sobre
¿no?
Todo, el plus humano, ultra. Que el ser humano es impresionante y que siempre tenemos que creer en él, ¿no?
Qué importante es ese creer en lo que vas a hacer, porque define que lo vayas a hacer o no. Es decir, si tú crees que no vas a ser capaz de llegar a conseguir un objetivo, ya sabes que no lo vas a hacer. Pero si crees que puedes llegar a ello, no necesariamente lo vas a hacer, pero sí tienes un camino recorrido muy importante en la mente que transmite a tu cuerpo y llegas a esforzarte para llegar a dar ese paso. Es muy bonita la
y también la idea de llegar más allá, insisto, sí. Que es el ultrella del Camino de Santiago, que a lo mejor movía a un hombre que salía de Colonia a recorrer Europa entera y llegar hasta el Finisterre, ¿no? Sin saber lo que le va a ocurrir, porque en aquella época de bandoleros y de peligros y de distancias enormes a pie y a caballo, pues aquello era arriesgarse a no volver.
A mí me interesa la parte psicológica, el desafío, ¿no? De repente... ya la Tierra se queda pequeña y ahí está el espacio, ¿no? No solamente está el espacio, sino que abre totalmente una nueva época a nivel psicológico. Esto es como cuando se inventó la imprenta, por ejemplo, o u otro tipo de descubrimientos, o cuando se descubre América, de repente ahí se puede hacer. Yo creo que esa es la gran clave. Ahora, otra de las cuestiones es por qué desde aquel entonces, en medio siglo, ¿no? No se ha vuelto a la Luna. Se dice que justamente... Ese es uno de los argumentos para los negacionistas de la llegada a la Luna. Es
decir, que no hemos podido volver.
Claro.
Que interesante.
No hemos podido volver porque en 50 años, y además a ver, con lo complicado que es incluso ahora mismo ir a la Luna, no te quiero contar hace 50 años, entre comillas, con la tecnología que había en aquel entonces. Los ordenadores eran una carraca.
¿Y los negacionismos, tú que te interesas por este tipo de cosas, tienen algún punto de verosimilitud?
Sí, he participado en muchos programas, tanto a favor como en contra, para hacer un ejercicio.
Sabía.
Sí, bueno, están los temas obvios de las fotos, están, bueno, leyendas urbanas en las que incluso Stanley Kubrick supuestamente estaba involucrado. Stanley Kubrick,
el director de cine,
efectivamente, ¿no? Le dejaron una serie de cámaras para hacer Barry Lyndon, no sé si recordáis esa película que se hizo sin ningún tipo de iluminación artificial. Entonces, supuestamente era un favor que la NASA le devolvía a Stanley Kubrick con unas cámaras especiales que de la NASA para poder... ¿Pero por qué? ¿A cambio de qué?
Ajá.
Pues a cambio de haber puesto en escena el propio Kubrick toda la escenografía relacionada, como si fuese una especie de set gigante, ¿no? Con Armstrong, con Aldrin, dando saltitos por la Luna. Y la verdad es que si te fijas en muchas cuestiones de fotos, pues bueno, pues sí, hay algunas cositas, indicios, tonterías, que si la sombra para acá, que si la sombra para allá, pero realmente, bueno, lo cierto es que las naves no tripuladas que han vuelto a la Luna, que han orbitado, hace poco ha habido una china que ha sacado fotografías además al lado oculto, etcétera, han encontrado los restos perfectamente, y además de los rovers, que eran esa especie de todoterrenos, en las... no en la Apolo 11, sino en las misiones posteriores, que también los rastros, literalmente las huellas de los vehículos sobre el polvo lunar.
Es precioso. Nuestros oyentes nos están llamando en este 50 aniversario que se hace el día 20 de julio, en este mes de julio, de la llegada en 1969 del hombre a la Luna, con sus recuerdos, con sus ideas, con sus conocimientos, al 900-50-60-06, el teléfono gratuito. Nuria, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Encantada de saludarte.
Hablo contigo, mira qué gracia.
Ah, sí, pues, cuéntanos.
Es una anécdota lo que le decía Diego, creo que se llama. Es una anécdota simpática nada más. Yo tenía 10 años, yo nací en el 59 y entonces cuando, pues por lo típico, nosotros sí teníamos, yo conocí la tele desde que nací, pero vamos, que en casa sí que la había, pues seguimos la aventura. Pero yo lo que quería contar es una anécdota muy simpática porque yo era muy dada a escribir, a mandar cartas, y muchas veces tenía suerte y obtenía respuesta. Y entonces yo con 10 años, así con mi letra de niña y tal...
¡Uy! Estamos perdiendo
¿sí?
la comunicación, Nuria.
¿Sí?
¿Cómo
¿sí?
estás? ¿En un teléfono móvil?
Estoy en un móvil.
Pues estate quieta.
A ver,
no
estoy quieta en el coche. No me muevo. ¿Me oyes?
Sí.
¿Me oís? Sí, pues entonces les escribí una carta diciendo que me había dado mucho gusto que el hombre llegara a la luna. Bueno, yo como siempre se ve que ya tenía historias en la cabeza, decía, me alegro que hayan sido los americanos antes que los rusos.
Les eso les gustó carta. Mucho, seguro, Nuria.
Seguro, seguro. Y entonces me contestaron, recibí contestación.
¿Qué me dices?
Pero bueno, ¿y a quién la enviaste la carta?
A ellos, Nuria. A ellos. Yo que sé, yo era una cría y mandré. No había tanta no había tantas historias como ahora, WhatsApp, tal. Yo escribí una carta como cría, pues me imagino que sería algo de la NASA, ¿no? Me dirían mis
pero
padres.
Pero lo mismo te contestaron en inglés o en castellano.
Fue en inglés, una cosa cortita, y luego la firma de los tres auténtica, o sea, en boli, en pluma.
O sea, que lo tienes ahora en la pared colgado.
No lo encuentro, porque mi padre, para que no se perdiera, porque yo era pequeña, me lo guardó.
Lo guardo tanto,
Mi padre falleció, que bueno, prefiero a mi padre que cualquier cosa. Y le digo, papá, ¿dónde está? Y dice, no lo sé, hija, lo guardé tanto que no lo encuentro. Pero bueno, la anécdota era deciros eso, que le escribí
bueno.
Porque me hizo ilusión. Y me contestaron con sus firmas auténticas. ¿Eh? Era
fantástico.
Auténtico.
Bueno.
Nada,
fantástico.
Pues era eso.
Pues escucha ahora lo que te voy a contestar. Soy Gaona,
sí.
Y te va a dar mucha envidia. Te va a dar mucha envidia,
anda, mira,
José
que
Miguel.
Me gusta cuando hablas. Sí, sí, sí.
Pues mira, yo les escribí también.
No.
Sí.
Sí,
no. Sí. Y lo tengo guardado
pero
el día de hoy.
Tenía que ser.
Porque
tú también los escribiste.
Me mandaron una colección... Escribí a la NASA, entonces mandaron unos sellos que eran emitidos y sellados
sí,
ese mismo día
sí.
Con un certificado con las firmas de los tres astronautas. Y los tengo guardados.
Anda, mira,
¡ay, cómo es! Es que ni de niño Nuria se le podía adelantar.
Sí, hombre.
¿Qué edad tiene?
¿Cómo?
¿Tú qué edad tienes?
A ti te lo voy a contar. Anda, anda. Cuelga.
Yo lo he dicho.
Muchísimo.
Pues,
Nuria, te lo digo yo, una pila de años.
Pero
muchísimo.
Tú no sabes.
Pero
es como tratar
también...
con Lola Flores.
Ah, igualito.
Una pila de años. Además,
Nuria.
No me lo escondas porque yo lo miré una vez. Oye, pues nada.
Anda, cortar esta llamada, anda.
Soy salí como de la quinta, más o menos, Nuria.
Sí,
un abrazo
pues
muy fuerte.
Oye, que nada, que muy buenos los programas y que habláis muy bien y me gusta.
Muchas
¿vale?
gracias.
Qué bien. Gracias por estar ahí, Nuria. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues
es que había toda una lunamanía en aquellos años, es decir, en esos meses también recuerdo, por ejemplo, en Valparaíso atracó el Yorktown, que era un portaaviones que había participado en la Segunda Guerra Mundial, pero lo importante es que había sido el portaaviones oficial que había rescatado los del Apolo 8. Ahora se acordará del Apolo 8, pero el Apolo 8 fueron los primeros que circunnavegaron la Luna sin descender.
Sin posarse
y volvieron, ¿no? Entonces estaba todavía el módulo, porque habían venido directamente de rescatar a los astronautas, estaba el módulo a bordo, etcétera. Yo visité el portaaviones, no se me olvidará, evidentemente, porque además un marinero me regaló una gorra con el anagrama de Yorktown, siendo niño. Y bueno, es que era toda una lunamanía, aquellos
pero
años
tú
eran
fíjate,
la locura.
Fíjate, yo ignoraba absolutamente lo del Apolo 8 que estás contando, pero claro, en cierto sentido, mayor es la hazaña de ir por primera vez y circunvalar la Luna que posteriormente bajar. Quiero decir que tan arriesgada era una cosa como otra y la otra era previa en el tiempo.
Recordemos a los tres astronautas, entre ellos Grissom, también que murieron carbonizados justamente. Es decir, hubo sus víctimas también en el camino. ¿Eh?
¿Eso fue antes o después?
Antes.
Ah, porque luego también murieron varios, ¿te acuerdas?
No.
Cuando estalló ese cohete que salía de allí, de los Estados Unidos.
Ah, bueno, eso fue el transbordador.
¿Y los animales?
Pero los animales nos dan igual. La perrita Laia, que luego...
Laika.
Que dio lugar era una canción de los Beatles y que,
claro.
falleció
la criatura
de Mecano.
Y hubo multitud también de astronautas rusos que luego ya con la caída de la
del muro,
evidentemente, hemos conocido que murieron en aquellos años, ¿no? Que nunca supimos.
No se supo. Uh-huh.
De hecho, la NASA, y todavía si quien se moleste por ahí, puede encontrar grabaciones de ritmos cardíacos. Y a propósito de ritmos cardíacos, Armstrong llegó a 160, 170 pulsaciones que tenían, lo estaban monitorizando desde la Tierra, pero el tipo con la cabeza súper fría, porque imagínate que te quedan nada, 2 o 3 minutos para poder alunizar, se te está acabando el combustible y resulta que donde te habían dicho que alunizaras,
que
no puedes alunizar. Y a pocos segundos de que se le acabara el combustible y hipotéticamente llegara a estrellarse, las pulsaciones se le dispararon totalmente. Pero el tío tenía una cabeza, tenía una personalidad. Los que hayáis visto la película de Apolo 11 se refleja muy bien, ¿no? Un tipo muy entrenado, evidentemente, de la Fuerza Aérea Americana, cuadriculado, pero perfecto, evidentemente, para este tipo de
cuestiones. Con un dominio, como claro, ocurre con muchos militares, con una frialdad extraordinaria para las situaciones de caos. Paula, desde Cáceres, buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Nada, pues yo quería contar también que ese día estaba yo dando a luz, esa noche estaba dando a luz a mi niña. Que
nació un 20 de julio.
El 21.
El 21, claro.
Porque es que nací a las 6 de la mañana. Uh-huh. Pero me puse de parto pues, a las 11 o así.
Sí.
Y entonces estábamos, recién compré la tele casi, y estaban mis vecinas, mis vecinos, y luego la comadrona conmigo en la habitación, y Hermida, que yo sentía, Hermida, venga a hablar, venga a comentar. Y decía la comadrona, que fue un poquito a asomarse, que las niñas que nacieran, que les pusiéramos esperanza.
Claro.
Pero yo no le puse esperanza, pero bueno, lo dijo.
O Luna, lo que pasa es que entonces Luna
era muy avanzado para la época, Luna.
Luna, sí, era muy avanzado, sí. Y entonces toda la noche, o sea, estuvimos allí con los vecinos y vecinas, como entonces, y lo di en casa, o sea, como di a luz allí.
Ay, qué bueno.
Pues escuchando nada más la tele.
Pero diste a luz en casa todavía.
Sí, claro. Porque vivíamos en Arévalo, yo tenía 24 años, pero la comadrona era muy buena. Y como venía bien, pues nada, nació sin ningún problema.
Sí. ¿Y cómo se llamó la criatura?
Ana Isabel.
Bueno,
yo
bueno.
Tenía metido en la cabeza Anabel, porque era el nombre que tenía. Pero el cura dijo que no, que era Ana Isabel, que no era Anabel.
Bueno, Anabel es la reducción. La puedes llamar claro. Anabel siempre, sí. ¿No? Bueno, pues Ana Isabel Luna.
Y le están haciendo una sorpresa a las hermanas y sobrinas y eso... Y entonces yo les dije en el WhatsApp que tienen, pues ponerle una escalera con una luna con una escalera.
Claro. Efectivamente, qué bonito, Paula. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, muchas gracias.
Fíjate, adiós. Las señoras que daban a luz ese día.
Que fue a propósito, entonces, lo acabo de confirmar, un domingo la llegada a la luna. Es decir, perfectamente planeado para que todo el planeta pudiera estar pendiente, ¿no?, de ese acontecimiento.
No fue...
El marketing, los americanos son geniales. Tú vas a Cabo Cañaveral y todo eso, verás como, bueno, como es obvio, ¿no? Por otro lado, se lo merecen. Todo este tipo de cuestiones ensalzando el espíritu americano. Y aunque haya habido astronautas de otras nacionalidades, pues la verdad que allí apenas se aprecian.
Es verdad que quizá fíjate más en América, porque nosotros, bueno, en parte por el aislacionismo después de la Guerra Mundial, por el régimen de Franco, pues no teníamos esa comunicación tan inmediata con Occidente que tenemos ahora, ¿no? Es cierto que sí que empezaba a ser pues muy obvio el turismo. Desde el 56 habían sobrevolado los americanos y cartografiado toda España desde el cielo, pero no era tan fluido la influencia, digamos. Por eso nosotros esta luna manía que tú dices, yo no la recuerdo tanto. Vamos a ver qué nos dice una doctora en astrofísica, que es profesora en el Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha sido astrónoma de la NASA y de la Agencia Espacial Europea en el Instituto del Telescopio Espacial Hubble. Ella es autora de Las mil caras de la Luna. Muy buenos días, dona Eva Villaver.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarla. ¿Verdaderamente fue tanto un antes y un después desde el punto de vista científico?
La recogida de material lunar fue fundamental para los científicos. O sea, el poder tener material de nuestro satélite en las manos y poder analizarlo, romperlo en pedacitos y ver de qué estaba hecha, eso
fascinante.
Ha marcado un antes y un después.
¿Y realmente qué se encontraron? Porque efectivamente yo diría, como paleta que soy, pues serían otras rocas como las de, vaya usted a saber, el Circo de Gredos.
Pues lo que se encontraron es que las rocas de la Luna y las de la Tierra son básicamente iguales, cosa que era en ese momento fue una sorpresa porque los mecanismos de formación son diferentes y esperábamos que el material fuese diferente. Bueno, esperábamos, yo no había nacido, pero en ese momento esperaban que fuese diferente.
¿Y por qué? ¿Por qué esperaban que fuese diferente?
Pues porque dependiendo de la distancia a la que se forman los cuerpos con respecto al Sol, los cuerpos planetarios, o sea, los que al fin y al cabo son trozos grandes de roca, pues tienen una composición química diferente. Entonces, todas las teorías que había hasta la fecha del proceso de formación de la Luna apuntaban pues que probablemente hubiese sido capturada un cuerpo que estaba flotando en el espacio y que fue capturado por la Tierra, etcétera. Entonces, al encontrarse que eran básicamente, estábamos hechos del mismo material, pues se reconstruyó el conocimiento, o sea, hubo que hacer una nueva
teoría
acerca de cómo se formó la Luna. ¿Sí?
Según la cual, porque claro, nosotros lo desconocemos todo, Eva, ¿se formaron a la vez?
Se formó primero la Tierra y luego un cuerpo, pues del tamaño de Marte, impactó contra la Tierra, la golpeó. Y de los restos de ese material se formó la Luna.
Fíjate.
De los restos del impacto, sí.
Pues yo esto lo ignoraba todavía a fecha de hoy, con lo cual, evidentemente, en la Luna no nos vamos a encontrar gran cosa.
Ah, eso se llama una movida, ¿eh? Que te impacte una, un planeta al tamaño de Marte, sí, para recordarlo.
Desde luego.
Claro, eso sí que nos haría recordar la
sí,
Luna.
Sí, vamos, antes y después del impacto.
Ahí veo que se verían las estrellas, ¿no? De verdad.
Oiga, y no, yo recuerdo algunas cuestiones relacionadas con el polvo lunar que me llamaron la atención. Había una especie como de microesferas vítreas, como bolitas de materiales. Quizá eran micrometeoritos.
Eso serían canicas.
Se parecían mucho a las canicas, de hecho.
No sé a qué te refieres, la verdad, ¿eh?
Pero no, recuerdo los primeros análisis del polvo lunar y llamaba la atención esa especie de bolitas. Era vistas al microscopio, que queden claras.
Ah, vale. Digo, uy, no me suena a mí. Sí, bueno, el material realmente es muy parecido al basalto, o sea, al terreno volcánico. Se parece muchísimo al terreno volcánico en la Tierra, ¿no?
Sí. O sea, que es como nuestro Lanzarote.
Eso es. O sea, es magma enfriado, una corteza delgadita de magma que se enfrió.
Claro. Técnicamente, ¿qué aportó el viaje a la Luna a la historia de la ciencia? Sí, en cuanto porque claro, esto implica comunicaciones, desarrollo de nuevos materiales, cálculos físicos, nuevas teorías, yo qué sé.
Piensa, por ejemplo, que todo lo que utilizamos que no lleva cables forma parte de son desarrollos de la carrera espacial. O sea, desde el teléfono móvil al ordenador portátil a los pañales nunca llevaron cables, pero los pañales desechables, por ejemplo, también son una consecuencia de la carrera espacial.
¿En serio?
Sí. Forma parte de nuestro
día a día. O sea, los astronautas llevaban pañales.
Y los llevan.
Ah, sí. Pensé que iban soldados.
No.
En el Museo de Washington puedes ver, Aeroespacial de Washington, puedes ver justamente algo, ¿verdad? De las más atracciones pues más visitadas. Son las vitrinas donde se encuentran las letrinas justamente que llevan en los viajes espaciales, ¿no? Tanto para la orina como para la cacuca.
Sí, claro. Es que eso llama mucho la atención. Eso y lo de la comida.
Claro, o sea, todo lo que fue, o sea, los microondas ya existían, pero eran aparatos del tamaño de una habitación prácticamente, que se utilizaban en las cocinas industriales. Entonces hubo que hacerlos pequeñitos para poder lanzarlos al espacio. Entonces hay muchas cosas que utilizamos en nuestro día a día cotidiano que son resultado de eso, ¿no?
¿Y cómo dormían, Eva? ¿Cómo dormían los astronautas?
Pues la verdad que como pueden, ¿no? se amarran. Son viajes, una cosa que no pensamos a menudo es lo duro físicamente que es salir al espacio. Y la carga, o sea, el viaje a la Luna está aquí al lado, realmente son 3 días en cohete, ¿no? O sea, un fin de semana largo, dices, me voy a la Luna.
Ay,
¿no?
Es que me encanta la Luna. ¿Pero dormían de pie amarrados a las paredes o tenían una litera en la que se les embutía? No lo sé.
No hay mucho espacio, hay que restringir el espacio, entonces pues se amarran a los asientos, una vez que están ya en el módulo lunar pues tienen que amarrarse. Una de las cosas, por ejemplo, que la gente no sabe de la llegada a la Luna es que cuando alunizaron tenían órdenes de lo primero que tenían que hacer era echarse una siesta.
Sí, es cierto.
¿Anda? ¿Para qué?
Sí, pues porque cuando estamos cansados es más fácil que cometamos errores. Entonces dijeron, esta gente lleva 3 días de viaje, el alunizaje ha sido bastante complicado, que duerman. Tenían órdenes estrictas de echarse una pequeña siesta.
Pues tú fíjate,
claro,
si hay que tener los nervios de acero para, estando a punto de que te asalten los marcianos, que es en lo que yo estaría, dormirte una siesta.
Claro, o sea, no pudieron, obviamente.
Ah.
Llamaron a Tierra y dijeron, mira, nos vamos a saltar este paso, ¿no?
Verdes las han cegado.
Y también hay otro detalle que es inquietante, ¿no? Si me lo puede confirmar. Y es que el módulo lunar, al parecer, la puerta, la escotilla, tenía solamente cerradura o manopla por dentro, no por fuera. Con lo sí. que, a medida que fueron saliendo, el último y único y segundo, Aldrin, puso un objeto para que no se les fuese a cerrar accidentalmente y quedarse fuera.
¡Una cuña!
Sí. Tú fíjate.
¿Tú te imaginas que se le cierra?
¿Te imaginas todo esto retransmitiendo a todo el mundo? Nosotros, pobres.
¡Houston! ¡Nos hemos dejado la llave!
Sí, sí.
Claro, los errores se ven cuando se hacen las cosas por primera vez. Entonces, eso fue un error que se corrigió claro. en misiones posteriores.
Solo tenía cerradura por dentro.
Hombre, pues si venían de fuera. Tú date claro, cuenta claro. que vino un marciano
o si,
y...
O si la convivencia hubiera sido mala, les dejaban fuera.
Eso es. Imagínate que le deja Armstrong ahí y dice, bueno, me vuelvo para la Tierra, aquí te quedas, ¿no?
Por curiosidad, doña Eva Villaver, antes de despedirla, ¿por qué se llama su libro Las mil caras de la Luna?
Porque en él abordo un poco las mil caras de la Luna, no solo la parte científica, sino la parte humana, ¿no? La parte que nos ha llevado del mito, de la religión, el hecho de que en todas las culturas se ha adorado a la Luna, tanto como hombre como mujer. Mm. Ha inspirado a poetas, a la literatura. La Luna está en todas partes, realmente. Selena. Los calendarios. Eso es.
Doña Eva Villaver, muchísimas gracias por sus conocimientos y por acercarnos a tan maravillosa aventura.
Gracias a vosotros.
Y gracias a los señores, que hoy se me ha pasado volando esto, ¿verdad? Tan bonito.
Estamos José Miguel Gaona. En España, quizá este año, fíjate, por primera vez España, literalmente desde el suelo español, va a lanzar PLD Space, un cohete a finales de año experimental, ¿no? Desde Huelva, desde la zona de Huelva. Uh-huh. Ya lo veremos.
Pero no va nadie dentro.
No va nadie, ni va la Luna tampoco. Pero bueno,
ni chico,
es un adelanto,
ni cuatro,
ya es
ni nada.
Tecnología.
No llevamos nada no. de música.
En todo caso, ¿queda alguna duda de si llegamos o no a la Luna? Porque después de
a
todo
mí
lo
no.
que hemos escuchado...
Pero la verdad que tampoco la he concebido nunca, estas cosas de las... ¿cómo se dice?
Las teorías conspirativas.
Pablo Herreros, muchísimas gracias.
Buenos días, hasta pronto.
Nos marchamos a las noticias, enseguida continuamos aquí en fin de semana de la cadena COPE.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 4000.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es tienes un 2x1 en neumáticos Double Star. Y además, ahórrate el IVA en todos los muebles de jardín por compras superiores a 180 euros. Descuento en cupón canjeable. Solo hasta el 15 de julio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones. Vacaciones Logitravel.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300. Porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Motor gasolina de 140 caballos.
Listo.
Pantalla táctil con cámara trasera.
Listo.
Apple CarPlay y Android Auto.
Listo. Nissan Qashqai listo para el lanzamiento.
Este mes celebra el 50 aniversario de la llegada a la Luna llevándote un Nissan Qashqai totalmente equipado con hasta 5.000 euros de descuento y con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank.
Nissan Innovation that excites.
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida. Pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Este verano podríamos volver a Cádiz, ¿no?
¡Qué playas!
¿Es donde se nos pinchó la rueda?
¿Y cómo se come? ¡Qué chiringuitos!
Las vacaciones no se olvidan, pero el pinchazo sí. Con SEAT tienes el seguro de tus neumáticos gratis al sustituirlos en tu servicio autorizado o al estrenar coche. Consulta condiciones en SEAT.es. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?